del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí en esta emisión que corresponde al lunes 21 de noviembre del año 2022. En esta segunda media hora, en estos próximos 30 minutos, vamos a conocer lo que ocurrió ayer con las damas de blanco, cuántas lograron llegar a misa el domingo en diferentes puntos del país. También la denuncia que hacen los familiares del preso político Ángel Jesús Vélez en Camagüey. Tendremos, por supuesto, hoy a Tomás Cardoso, que nos va a adelantar qué tiene hoy en Cuba el día, y hablaremos del Mundial de Qatar, como hay que hacerlo, con Pepe Lacayo, pues es el evento más importante que se está desarrollando ahora mismo a nivel internacional, los ojos del mundo en los equipos que compiten, y precisamente Estados Unidos estará en unos minutos también compitiendo. De esto y mucho más en este informativo, y el equipo que continúa acompañándoles, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez, nuestra productora, en la sala de redacción se encuentran Ada Balda, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, y en los micrófonos
Bruno Tocar
y Ariane González. Así que ya iniciamos con noticias de la isla.
Por lo menos 19 damas de blanco lograron llegar a misa el domingo en diferentes iglesias de Cuba para pedir la libertad de los presos políticos, mientras otras 15 activistas fueron detenidas y posteriormente liberadas. Berta Soler, dirigente del grupo femenino y quien fuera arrestada durante la jornada, hizo la denuncia a Radio Martí.
En La Habana hubo una detención y pudieron participar 5 damas de blanco en misa en diferentes iglesias. En Matanzas fueron detenidas 14 damas de blanco. De estas 14 damas de blanco, una fue multada con 30 pesos moneda nacional y 2 de ellas multadas con 150 pesos moneda nacional. Participaron 9 damas de blanco en misa en la provincia de Matanzas, 3 damas de blanco en la provincia de Santiago de Cuba y 2 damas de blanco en la provincia de Santa Clara en misa. El domingo salimos de la sede nacional alrededor de las 12:30 del día. Ángel Moya Acosta, preso político, y quien les habla, Berta Soler, fuimos detenidos por fuerza represiva. Ángel Moya fue conducido para la unidad de policía de Guanabacoa y liberado en la cercanía de la sede nacional a las 5:30 de la mañana de hoy lunes 21 de noviembre, multado con 30 pesos moneda nacional. En el caso mío, quien les habla, Berta Soler, fui conducido para la unidad de policía, la 11ª unidad en San Miguel del Padrón, y fui liberada a las 5:35 de la mañana en la cercanía de la sede nacional, multada con 30 pesos moneda nacional.
También fue detenido y multado en Matanzas el opositor Armando Abascal, quien acompañaba a su esposa, la dama de blanco Ania Zamora.
Familiares de Ángel Jesús Vélez Marcano, de 27 años de edad, denuncian que este preso político fue enviado a un régimen de mayor severidad en la prisión Kilo 8 en Camagüey el 18 de octubre. A través de una directa en su cuenta de Facebook, Ailex Marcano dijo que su hijo se encuentra confinado en una celda de castigo.
Mi hijo Ángel Jesús Vélez Marcano, después de estar en la barraquita Campamento Abierto, se le fabricó un delito y lo revocaron por un año al centro penitenciario de Kilo 8. Frente a esta arbitrariedad, a esta injusticia, mi hijo no está de acuerdo y solicita celda de aislamiento. Fue trasladado a celda de castigo, donde mide 1.5 metros por 1.5 metros, en una cama de piedra que mide 40 centímetros, donde el colchón sobra en aquel muro de piedra, donde hay falta de iluminación, de ventilación, condiciones infrahumanas totalmente. Lo que me llama la atención, y es el objetivo de esta directa, de que mi hijo realmente le subió la presión arterial, porque mi hijo el viernes tuvo la visita conyugal con su novia Lisandra Gil Villavicencio, luego de regresar no sé en qué momento porque no me especificó, y en el libro que él estaba leyendo, que ya había leído por tercera o cuarta vez, La historia me absolverá, había una cuchilla donde la introdujeron, porque mi hijo no tiene en su pertenencia ningún tipo de arma, ningún tipo de cuchilla. Hago responsable a todos los oficiales que están frente a estas celdas de castigo, a estas celdas de aislamiento, al jefe de este establecimiento penitenciario, por la salud de mi hijo.
Ángel Jesús Vélez Marcano fue condenado a 6 años de cárcel por su participación en las protestas de descontento popular el 11 de julio de 2021 en la ciudad de Camagüey.
Y el Comité Ciudadanos por la Integración Racial, el Proyecto Comunitario Di.Verso y la Alianza Cubana por la Inclusión presentarán la segunda serie de la exposición de fotos Índice. La activista Marta Dela Tamayo así lo expresó a Radio Martí.
Desde el Comité Ciudadanos por la Integración Racial, CIR, y su capítulo cultural comunitario Di.Verso, y en apoyo a las diferentes actividades que realizará la Alianza Cubana por la Inclusión, ACI, en el marco de la campaña por el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, jornada que inicia el próximo 25 de noviembre hasta el día 10 de diciembre, Día Internacional por los Derechos Humanos, estaremos presentando la segunda serie Índice, con la exposición de fotos Comunidad, muestra de carácter itinerante que llevaremos a las comunidades donde el CIR ha tenido presencia durante sus años de trabajo y en donde la mujer juega un papel preponderante y protagónico en el entorno social en que la envuelve. Índice busca precisamente visibilizar, a través de las artes y la imagen documentada, los contrastes de nuestra realidad, señalando y haciendo énfasis en los temas de género, discriminación racial estructural y cultural que acompaña a la Cuba de hoy, así como la situación de vulnerabilidad y falta de derechos que, entre otros aspectos, conforman la vida dentro de la isla. Índice se presentó por primera vez el 25 de julio del 2022 en el Día Internacional de la Mujer Afrolatina Caribeña y de la Diáspora, así como dos presentaciones de carácter internacional, una de ellas en la ciudad de Los Ángeles, California, en el marco de la novena Cumbre de las Américas, y en la Universidad de San Martín de Porres en Lima, Perú. Te invitamos a que nos acompañes a participar de nuestra muestra de carácter itinerante.
Con 38 minutos, vamos rápidamente a conocer qué nos tienes hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes, porque se inicia la semana, pero cargada de información.
¿Cómo no? Bueno, tenemos hoy algunas notas y algunos invitados con la situación de los presos del 11J. Específicamente tenemos el caso de Noralvis Herrera Cabrera, madre del preso del 11J, Yurien Rogelio Méndez Herrera, con una petición fiscal de 14 años, no es de la Guinera, no es de lo que van a ser juzgados esta semana, no es el único juicio, la próxima semana hay más juicios en la Guinera. Y nos va a explicar la situación de todas las irregularidades del proceso contra su hijo. También vamos a conversar con Jacqueline Licor, que acaba de levantar una demanda, un reclamo al Tribunal Supremo de Justicia ante las irregularidades del caso de su esposo José Rodríguez Herrada, preso en la prisión El Pre de Santa Clara, cumpliendo 3 años y medio ya, por su participación en el 11J, que fue condenado de un grupo de personas en las cuales él ni conoce ni participó, y en ese paquete cayó, y ella está ante este reclamo a las autoridades. Eso también vamos a hablar también. Hoy es la visita de Jorge Bello en el Combinado del Este, vamos a estarle dando seguimiento con una situación complicada. Y también tenemos información actualizada sobre la situación de Lázaro Yuri Valle Roca, aún en el hospital del Combinado del Este. Por supuesto, el tema de los apagones, la salida nuevamente del Antonio Guiteras de la Red Nacional. Vamos a estar hablando de esto y, como todos los lunes, un recuento de la situación de las cárceles en la provincia de Camagüey.
Pues ya saben ustedes, la cita es a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Venezuela hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela, vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela hoy, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche, por las ondas de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Continuamos con más informaciones.
Los cancilleres del Grupo de los Siete dijeron el domingo que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debe tomar medidas significativas para responder al más reciente lanzamiento de un misil balístico intercontinental por parte de Corea del Norte.
Las acciones de Corea del Norte exigen una respuesta unificada y robusta de la comunidad internacional, expresaron los ministros de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Japón, Canadá, Alemania, Gran Bretaña, Francia e Italia.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó fuertemente el lanzamiento del viernes y llamó a Pyongyang a desistir inmediatamente de otras acciones provocadoras. La Cancillería de Corea del Norte calificó a Guterres como una marioneta de los Estados Unidos.
Y la Conferencia del Clima de la ONU, la COP27, aprobó el domingo la creación de un fondo de pérdidas y daños para países particularmente vulnerables al cambio climático, una demanda histórica de las naciones del sur. La agencia francesa de prensa tiene este informe.
La idea de un fondo de pérdidas y daños empezó a gestarse hace 3 décadas, cuando los países del sur empezaron a exigir reparaciones por el calentamiento global, del cual no han sido históricamente responsables. La declaración final de la COP27 también establece un acuerdo para lograr un recorte rápido, profundo y sostenido de los gases de efecto invernadero para limitar el aumento de la temperatura del planeta a 1.5 grados, un texto criticado como poco ambicioso por la Unión Europea, que pedía incluir la necesidad de abandonar los combustibles fósiles.
Lo que tenemos frente a nosotros no es suficiente para la gente del planeta. No aporta suficientes esfuerzos adicionales de grandes emisores para aumentar y acelerar sus recortes de emisión.
Un comité de 24 países elaborará durante un año los detalles sobre el funcionamiento y la financiación del fondo, que recaerá básicamente sobre las naciones ricas, que son las que han contribuido al calentamiento global. El acuerdo de la COP27 invita también al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional a aportar soluciones de financiación. Calcular el impacto directo e indirecto del cambio climático es muy difícil.
Economistas consideran que el gobierno de El Salvador pone en riesgo fondos públicos al invertir en Bitcoin cuando la criptomoneda presenta un fuerte desplome. Desde San Salvador informa Nery Mabel Reyes.
El anuncio del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de comprar un Bitcoin diario en momentos en que el mercado de las criptomonedas presenta una dramática caída en la cotización, sigue siendo una inversión de riesgo, según expresaron economistas. Ricardo Castaneda, economista senior del Instituto de Estudios Fiscales de Centroamérica, expresó que seguirle apostando a la inversión de fondos públicos en la criptomoneda podría traer repercusiones negativas para atender necesidades prioritarias de la población.
Significa que vas a dejar de utilizar recursos para otras áreas, en un contexto en el cual la pobreza extrema se ha incrementado.
El gobierno ha declarado como reservada la información que organizaciones de transparencia han solicitado para conocer detalles del fideicomiso para la convertibilidad del Bitcoin a dólar, y se sabe que el país ha invertido unos $107 millones en la criptomoneda. Según el economista independiente René Hernández, el gobierno no puede esperar ganancias inmediatas de la inversión y además debe evitar las pérdidas por la caída del valor de la criptomoneda.
Si bien no se ha vendido el Bitcoin, entonces no se puede hablar de que hay una pérdida real, sino que es una pérdida no realizada. Hay una caída del 21% en el precio, en la cotización del Bitcoin.
El Salvador fue sede hace menos de una semana de un encuentro de inversionistas de Bitcoin, quienes expresaron un moderado entusiasmo en la recuperación a futuro del desplome que ha tenido la moneda virtual. Nery Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
Elon Musk restableció la cuenta del expresidente Donald Trump en Twitter, revirtiendo una prohibición que mantenía al expresidente fuera de esa red social desde que una turba de partidarios de Trump atacó el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, cuando el Congreso estaba a punto de certificar la victoria electoral de Joe Biden.
Musk hizo el anuncio tras promover una encuesta en la que se pedía a los usuarios de Twitter que pulsaran sí o no sobre si la cuenta de Donald Trump debía ser restaurada, y ganó el sí con un 51%. 1,2%.
Poco después, la cuenta de Trump, que anteriormente aparecía como suspendida, reapareció en la plataforma con todo y sus tweets anteriores más de 59,000.
No está claro si Donald Trump realmente regresará a dicha cuenta, pues el exmandatario ha estado confiando en su propia red social, mucho más pequeña, Truth Social, que lanzó después de ser bloqueado de Twitter.
Y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia alertó que el racismo y la discriminación contra los niños son prácticas muy extendidas en algunos países. Esta es una actualización de la sala de redacción desde La Voz de América.
El racismo y la discriminación ejercida contra los niños y las niñas por su origen étnico, su idioma y su religión están muy extendidos en algunos países, según afirma un nuevo informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, publicado en el marco del Día Mundial de la Niñez que se conmemoró el domingo. El documento titulado Negociación de los Derechos, los efectos de la discriminación sobre la infancia, muestra hasta qué punto el racismo y la discriminación afectan a la educación, la salud y el acceso al registro de nacimiento y a un sistema de justicia imparcial y equitativo, y pone de manifiesto las grandes disparidades que existen entre grupos étnicos y minorías. La directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, expresó de forma textual que sufrir exclusión y discriminación durante la infancia puede dejar secuelas de por vida. El informe destaca también la medida en que los niños y los jóvenes sienten el peso de la discriminación en su vida cotidiana, según una nueva encuesta de YouReport que recaba la opinión de más de 407,000 participantes. Casi dos terceras partes de las personas encuestadas perciben la discriminación como algo común en su entorno. En el marco de la Jornada Anual de Acción sobre el tema, UNICEF recogió la opinión de varios niños y adolescentes sobre esta situación. Nelson Carrasquero, de la red Me la Juego por la No Discriminación, expresó:
junto con mi equipo de adolescentes realizamos distintas actividades que transmiten la empatía, solidaridad y respeto en pro de construir una sociedad unida y capacitada para el futuro, sin ningún tipo de discriminación.
Sala de redacción, Voz de América.
El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, se reunió este lunes con su homólogo de Indonesia para promover lazos más fuertes en medio de la creciente actividad naval china en la región del Indo-Pacífico. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Defensa Austin, en una conferencia de prensa conjunta, después de reunirse con el ministro de Defensa de Indonesia, Prabowo Subianto, dijo que discutieron formas de profundizar la asociación de los dos países.
We're meeting as the world is grappling.
Él dice que se reunieron mientras el mundo lidia con ataques al orden internacional, especialmente la invasión cruel y no provocada de Ucrania por parte de Rusia, y que es especialmente vital ahora que países afines se unan para defender sus principios compartidos, incluso el Estado de Derecho, la libertad de los mares y el respeto por la soberanía y la integridad territorial. Por su parte, el ministro de Defensa Subianto declaró que su país estaba comprometido con su política de no alineación, tanto con China como con Estados Unidos. Si bien Indonesia y China disfrutan de lazos generalmente positivos, Jakarta ha expresado su preocupación por la invasión china de su zona económica exclusiva en el Mar de China Meridional, que China reclama prácticamente en su totalidad. Subianto también dijo que la compra planificada de aviones de combate estadounidenses F-15 por parte de Indonesia se encontraba en etapas avanzadas y esperaba la aprobación final del gobierno. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
12:49, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Jianjur, un fuerte terremoto causó hoy la muerte de por lo menos 162 personas en la provincia indonesa de Java Occidental. Los equipos de rescate buscan a sobrevivientes bajo los escombros en medio de una serie de réplicas.
Naciones Unidas, Estados Unidos pide una declaración del Consejo de Seguridad de la ONU para responsabilizar a Corea del Norte por sus pruebas de misiles capaces de alcanzar el territorio continental norteamericano.
Copenhague, la Organización Mundial de la Salud advierte que millones de ucranianos enfrentan una amenaza mortal por los efectos de la guerra con Rusia y la crisis energética.
Santiago de Chile, centenares de pequeños y medianos camioneros del norte chileno paralizan sus actividades para exigir mayor seguridad en las carreteras y una rebaja en el precio de los combustibles.
Y Bogotá, por lo menos 18 personas murieron durante el fin de semana en combates entre dos facciones disidentes de las FARC en una zona selvática del sur de Colombia, estratégica para el narcotráfico, informó el ministro de Defensa.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Sí, señor, ya está con nosotros Pepe Lacayo. Muy buenas tardes, feliz inicio de semana y además, ¿cómo inició la semana?
¿Y de qué manera? Déjame decirte, por fin, vamos a ser sinceros. Por mucho que nos gusten las Olimpiadas y la Serie Mundial y todo, la Copa Mundial de Fútbol es el evento deportivo más importante del planeta. Exacto. ¿Okay? Vamos a ser sinceros.
Desgraciadamente es así.
¿Desgraciadamente
porque,
o bueno?
Porque está sucediendo cosas muy feas en Ucrania y todo el mundo está hablando de la Copa Mundial.
¿Pero de qué planeta?
De este que tenemos nosotros, Bruno. Bueno, aunque Infantino, el presidente de la FIFA, había pedido que todas las hostilidades entre Ucrania y Rusia, por lo menos durante 30 y pico días, cesaran, pero ya sabemos que no es así. Bueno, en este momento está jugando Holanda y ganando 1-0 contra Senegal. Senegal está jugando sin su mejor deportista, Sadio Mané, que se va a perder toda la Copa Mundial. Juega para el Bayern de Múnich de Alemania. Y por eso es que este partido está 1-0 a favor de Holanda, porque si no, o estarían 0-0 o por lo menos 1-1. Y Senegal, que está jugando muy buen partido, un partidazo aún así, y todavía restan 7 minutos, así que posiblemente, qué pena que este noticiero termine antes de que termine ese partido. Esta madrugada, por decirlo así, Inglaterra derrotó a Irán 6-2. Ese resultado más o menos lo esperaba. No un 6-2, pero sí un 3-0, un 4-1. Estaba con 2 goles de Bukayo Saka. Los ingleses comenzaron muy bien el mundial. Esto significa que ahora Irán va a tener que derrotar a Estados Unidos y a Gales, a los dos. No solamente uno, a los dos, si espera clasificar a los octavos de final del grupo B. Ayer también comenzó el grupo A con victoria para Ecuador sobre el país anfitrión 2-0. Este partido que se está jugando en este momento entre Senegal y Holanda también le corresponde al grupo A. ¿Qué significa esto? Que Qatar, que se convirtió en el primer país anfitrión en toda la historia en perder su primer encuentro en una Copa Mundial de Fútbol, ahora va a tener que derrotar a Holanda, 3 veces subcampeón mundial, y va a tener que derrotar a Senegal si espera avanzar a la próxima ronda. De cada grupo hay 4 integrantes, solo los 2 primeros avanzan a los octavos de final, así que esto es de vida o muerte. Más tarde, la selección de Estados Unidos de Norteamérica se enfrenta a Gales a las 2 p.m. hora de Cuba. Gareth Bale, 4 veces campeón europeo con el Real Madrid, está con el equipo de Gales. Él es el mejor futbolista del equipo. El segundo mejor futbolista está lesionado y fuera de esta Copa Mundial. Estados Unidos va con algunos cuantos suplentes. El problema es que como tenemos el Mundial en noviembre y diciembre, muchos futbolistas como Karim Benzema de la selección francesa están lesionados.
Claro.
Porque están en media liga de española o del país que representan y no tienen el tiempo para recuperarse de una lesión porque tenemos un Mundial en noviembre. Mañana, damas y caballeros, para que vayan planificando su día en la Copa Mundial, a las 5 de la madrugada hora de Cuba, Argentina contra Arabia Saudita, Dinamarca contra Túnez a las 8 a.m., México contra Polonia a las 11 y Francia contra Australia. 4 partidazos
Bruno
mañana.
Bruno va a ver el de Polonia.
Oh, sí.
A las 11 de la mañana.
Yo Bruno, creo que va a madrugar y a las 5 a.m. va a ver Argentina contra Arabia Saudita.
Argentina es uno de los favoritos para ganar la Copa Mundial según la FIFA.
Sí.
Okay, actualmente los favoritos son Brasil, Bélgica y Argentina, uh-huh, en ese orden, para ganar la Copa Mundial del Fútbol. Así que durante un mes entero, todos los días, vamos a estar hablando de la Copa Mundial de Fútbol. Eso no significa que no hayan otros deportes, y sí los hay. Por ejemplo, en el baloncesto profesional de la NBA, ya esto es alarmante. El Miami Heat perdió otra vez. Ahora fue contra los Cavaliers de Cleveland, 113-87. Tiene 7 victorias y 10 derrotas.
Oh.
Y fuera de casa solo ha ganado un partido de 7. Okay. Y esto que, yo te voy a decir una cosa, los Cavaliers están jugando bien, pero...
Pero no tanto, ¿no?
Okay, tú me vas a decir a mí que los Cavaliers son... Y eso que el Miami Heat, según los expertos en la materia, después de Boston, iba a ser la potencia en la costa atlántica de la NBA, y hasta ahora nada que ver. Los guerreros de Golden State, los actuales campeones nacionales que comenzaron mal, están recuperándose. Anoche derrotaron a los Cohetes de Houston por 7 puntos. Stephen Curry con 33 puntos, 6 rebotes y 15 asistencias. Los Nuggets, por un solo puntico, derrotaron a los Mavericks de Dallas, mientras que los Lakers están comenzando a jugar mejor, ahora con 5-10 en vez de solamente 3-10. Vencieron anoche a los Espuelas de San Antonio 123-92, y Davis fue el jugador más valioso del partido. No LeBron James, no. Davis con 30 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias. El jugador más valioso en ese encuentro. Los Soles de Phoenix vencieron a los Knicks, los Wizards por 4 puntos a los Hornets, los Reyes, que están jugando muy, muy bien, aplastaron a los Pistones, y los Nets vencieron a los Grizzlies. ¿Quieren hablar de fútbol americano? Tremendo,
claro,
fin de semana,
supuesto,
en la NFL. Este pasado fin de semana, los Dolphins de Miami tuvieron el fin de semana libre, pero sí hubo partidos impresionantes. Los Cowboys o Vaqueros de Dallas aplastaron 40-3 a los Vikingos de Minnesota en casa.
Wow.
¿Y por qué? ¿Qué significa esto? Los Vikingos tenían promedio de 8-1, el segundo mejor de toda la NFL. Y perder de esta manera en casa contra los Cowboys... Va a haber una reunión de alto rango en este momento. Me están diciendo que por alguna razón desconocida siguen 1-0 a favor de Holanda. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias. Ya terminó el partido. Radio Martín.
En el mundo del entretenimiento, hablemos del actor español Antonio Banderas, que estrena en Madrid su nuevo musical. Los detalles en este informe de la agencia de noticias Reuters.
Desde hace un tiempo, Antonio Banderas ha decidido llevar la batuta de su vida.
Tratar de reconvertir mi profesión en lo que fue al principio, subirme a un escenario y actuar. Una pasión, ¿no?, que no tenía nada que ver con todo lo que ha ido pasando después y con todas las vidas paralelas que se han ido añadiendo a eso.
Porque el actor español le hincó el diente a Hollywood y cosechó tanto éxito que le ha permitido volver a casa y cumplir su sueño. Banderas estrena y protagoniza en Madrid con su propia compañía un clásico de los musicales, A lo Grande.
Si quieres sacar rentabilidad, tienes que reducir costes y tienes que pregrabar, tener una orquesta más pequeña. Nosotros traemos a Madrid algo impensable en el teatro musical, que son 26 músicos en directo. Directo, puro y duro.
Antonio Banderas, siempre dando el do de pecho.
A las 12:58 repasamos los titulares. El preso del 11J, Junior Sebey Mena, se declaró en huelga de hambre y sed en la prisión de Villa Clara, dice su esposa.
Varios balseros cubanos fallecieron en un naufragio frente a los cayos de la Florida.
Denuncia el escritor y periodista Carlos Manuel Álvarez que el régimen cubano le impide su regreso al país.
Legisladores de los Estados Unidos viajan a Cuba para hablar de agricultura e importación de alimentos.
Y el gobierno de Colombia y la guerrilla. Y el Ejército de Liberación Nacional inician conversaciones y no se lo pierda.
Radio Martí Noticias.
A partir de las 3 de la tarde, en nuestro próximo noticiero, un joven santiaguero se presenta como candidato independiente a las elecciones en Palma Soriano. Denuncian violaciones de los derechos humanos desde cárceles cubanas y más de 30 domingos de represión ya han pasado contra las damas de blanco en Cuba. La misión de la OEA examina la crisis política en Perú y la cápsula Orión de la NASA llega a la Luna por primera vez en 50 años. De esto y mucho más a partir de las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. Nosotros nos despedimos. Mañana regresamos con más informaciones. El ingeniero de sonidos Juan Pendaz, nuestra productora Elena Rodríguez y en los micrófonos
Bruno Tocas
y Ariane González. Gracias por su sintonía. Que tengan muy buenas tardes.